Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 20 de abril de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo aquí en este programa donde vimos a la selección mexicana ayer la tercera versión de Diego Coca, ¿no? Tres sistemas diferentes, jugadores también diferentes. Y vamos a ver, digamos que entre de lo todo regular, Beto, no me parece que bueno, no, malo tampoco, regular, digamos, ¿no?
De acuerdo, hubo dinámica, velocidad, ligereza por parte del equipo mexicano, pero de acuerdo contigo, tampoco es como para echar las campanas al vuelo este empate, por lo menos no se perdió, pero yo creo que se tuvo que haber ganado el partido, se iba ganando el partido, de hecho, el día de ayer allá en Arizona. En el fútbol de la Europa League, el Sevilla le ganó 3-0 al Manchester United, Sporting y Juventus empataron a 1, Leverkusen venció al Union SG 4-1, Roma y Feyenoord están todavía jugando el partido, este partido todavía no concluye, se van a tiempo extra. En este partido, Salvatore Foti, el auxiliar de José Mourinho, le dio un manotazo a Santiago Jiménez, el delantero de la selección mexicana. Ya estaremos comentando este incidente que se presentó el día de hoy. Y con respecto al básquetbol, también estaremos platicando. Toño, mucho gusto en saludarte. Los Lakers cayeron ante Memphis y tendremos más información también de fútbol, desde luego, en esta tarde.
Sí, Beto, gusto saludarte. Una sorpresa mayúscula, ¿no? Sabemos lo importante que es el Sevilla jugando Europa League, pero no imaginábamos un 3-0 sobre el United, debacle absoluta, ¿no? Iba ganando la serie 2-0 y después 5 goles sin respuesta contra los españoles. Estaremos al pendiente también de lo que pasa en el duelo de el Feyenoord y la Roma, ¿no? Aquí lo estamos siguiendo muy, pero muy atentos en la televisión, así que ya les contaremos de este partido que se fue a tiempo extra.
Así como también, Toño, Héctor, de Lionel Messi, que podría volver al Barcelona, según algunas versiones, por una cuarta parte del salario que tenía anteriormente. Y la Federación de Fútbol de México y la de Estados Unidos anunciaron la candidatura conjunta para el Mundial Femenil. Esto se daba a conocer el día de ayer. O sea que ya encarrerados, Héctor, después del Mundial Varonil en 26, quiere también la Federación Mexicana el Mundial Femenil en 2027.
Sí, todavía no nacía Toño cuando ya habíamos visto un Mundial Femenil en el 71, Beto.
1971, correcto, si no, todavía no nacíamos, si todavía faltaba. Sí.
Todavía, tus papás no sé si ya se conocían, de Toño,
no,
pero
todavía
ya.
No,
ya Betty y yo andábamos por ahí, yo ya andaba ahí corriendo por todas las calles, ¿no?
Sí, es cierto.
El joven Murrieta, ya era el joven Murrieta.
Después del Mundial del 70 de fútbol varonil, vino el Mundial del 71 de fútbol femenil, y México fue un gran animador porque no estaba tan difundido el fútbol femenil en aquella época, Beto.
Así es, no estaba tan difundido. Vamos a escuchar tu avance de la información, César Caballero.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Este jueves el América tendrá su penúltimo entrenamiento antes de enfrentar el sábado por la noche al conjunto de los Pumas de la Universidad. Se espera que el día de hoy Henry Martín suba las cargas de trabajo y se enfile a lo que será el clásico capitalino del fin de semana. Lo platicaremos a fondo en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias por este avance de la información. Así que todo parece indicar, Toño, que Martín sí estará contra el equipo universitario.
Sí, una buena noticia, ¿no? Para, para el americanismo, porque, bueno, sabemos lo importante de Henry, lo que ha sido esta temporada, Beto, y también en el tema personal para él, para tratar de amarrar un campeonato de goleo que está ahí, ¿no?, a las puertas, pero será importante para Henry.
Sin duda, después de esa maniobra técnica extraordinaria del fin de semana anterior, un gesto técnico magnífico en la victoria del equipo del América sobre la máquina cementera, Martín se está recuperando y todo parece indicar que estará en el eje del ataque del América para enfrentar a Pumas el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No, lógicamente es un partido muy importante por el rival, por la rivalidad histórica que hay con Estados Unidos y es el rival fuerte de la zona. Estamos de acuerdo que es un momento complicado, estamos en la Liga MX disputando los últimos partidos donde todos los equipos están jugando por algo y por eso encaramos este partido de la mejor manera, siendo inteligentes, siendo políticos y tratando de entender del mensaje que estamos manejando, que la selección es de todos y que queremos lo mejor para todos. Y llegamos a un buen acuerdo con los clubes y nos han prestado jugadores. Y hemos demostrado de este lado, con la lesión de Henry y la del Piojo Alvarado, que si notamos que hay jugadores que tienen un riesgo muy importante de lesión, lo más importante son los jugadores y la integridad de ellos. Así que creo que eso también nos da la pauta y la posibilidad para seguir generando esos vínculos que necesitamos con los clubes para que entiendan que necesitamos de ellos para poder hacer crecer a la selección. Así que en ese sentido estamos trabajando muy bien, hay muy buen ambiente con los jugadores, sirven estos partidos, sirven estos entrenamientos para poder seguir sumando experiencia con el equipo, para que puedan seguir entendiendo con los conceptos, para que le podamos seguir bajando la idea de juego, todo suma. Hoy entrenamos a la mañana, ahora vamos a entrenar a la tarde, ayer entrenamos y seguimos creciendo, eso es lo que siento, que seguimos creciendo. Así que ojalá que salga un buen partido mañana, estamos con la expectativa de eso y vamos a hacer todo lo posible para que así suceda. Las opiniones, como digo, son todas respetables, yo no comparto para nada. Hoy había muchísima afición en el entrenamiento y nos sacamos fotos con todos y pasaron y vieron el entrenamiento y ya les he abierto las puertas al entrenamiento para que venga el periodismo y lo haremos también con la gente, pero tienen que entender, sé que es difícil, pero es el mensaje que voy a mantener siempre, que esto es un proceso y esto es de mejora poco a poco y con el tiempo y con paciencia, que se ha perdido muchísimo. Yo confío en el proceso, confío en que estamos haciendo cada día, cada entrenamiento y cada partido las cosas mejor. Hemos citado 34 jugadores en la primera convocatoria. En esta convocatoria hay 7 nuevos más. Estamos mirando a todos, estamos mandando el mensaje de que todos los mexicanos que estén destacando tienen las puertas abiertas. También con la gente, que sienta la gente.
Las palabras de Diego Coca, el técnico de la selección mexicana, todos los mexicanos que están destacando, pues no, porque Pocho Guzmán está destacando y no lo llama. Así que ahí hay una cláusula, digamos, en esa declaración que hay que poner aparte. Un temblor leve se acaba de sentir en la Ciudad de México. Toño Valle, ¿todo bien?
Todo en orden, Beto, todo en orden. Un microtemblor el que se sintió ahorita al sur de la ciudad. De hecho, imperceptible para algunas personas, pero no necesariamente para todos. Pero afortunadamente todo tranquilo, Beto.
Qué bueno, me alegro. La ciudad es tan grande que puede estar temblando en Iztapalapa y no estar temblando en Santa Fe o en el Pedregal o en la Doctores o en la Narvarte o en la Irrigación. Héctor, sí, un partido dinámico, un equipo nuevo, con actitud, con personalidad, como dice Coca, pero yo creo que había que ganar el partido. Se iba ganando el partido y un error del defensa Guzmán en un pase frontal adelantado extraordinario termina en el gol de Ferreira y el equipo de Estados Unidos empató el marcador.
Sí, cuando todos estábamos muy tranquilos pensando que ya se podía conseguir el resultado que necesita México, Beto, que se pare esta hegemonía que tiene el fútbol de Estados Unidos, que no le ganamos. Creo que desde 2019 no le ganamos. Entonces,
así es.
Ahora que se daba la posibilidad, al minuto 81 estábamos, Beto, ganando, y viene este contragolpe de Serginho Dest, luego Jordan Morris, y luego en el intento de despeje de Víctor Guzmán, lo que hace es chocar la pelota contra Ferreira, y la pelota se mete al marco. Entonces, fue lamentable lo del defensa, no supo cómo resolver la situación de Víctor Guzmán, y bueno, pues Acevedo, que había salido, no sé a qué tenía que salir, pero había salido, se quedó mal en la jugada, y Estados Unidos empata el partido. Ellos lo festejaron, Beto, como si fuera el gol de la victoria, ¿eh? Para ellos no perder contra México,
sí,
era mantener esta racha que llevan muy buena para ellos. Sería el partido 34, ¿no, Beto? Según las cuentas, 34, 9 victorias de México, 17 de Estados Unidos, y es el octavo empate, ¿no?
Exactamente. 34 partidos con el de ayer en el siglo XXI. Un contragolpe a máxima velocidad, como dice Mario Carrillo. Guzmán pierde un tiempo y en lugar de despejar en el perfil por el que venía corriendo, intenta con parte externa desviar con el delantero estadounidense encima. O sea que error del defensa Guzmán, y el equipo de Estados Unidos rescata el empate. Toño Valle, el día de ayer, en este partido en el que yo creo que la presión se mantiene, no se acrecenta, pero se mantiene sobre Diego Coca, el técnico de la selección mexicana.
Sí, porque a ver, se tranquilizará con una actuación convincente, ¿no, Beto? Y una actuación convincente contra justamente un equipo de Estados Unidos que presente su mejor cuadro, y también a la vez México en ese partido presente lo mejor que tiene a su disposición. No, lo del día de ayer, yo coincido, creo que México en líneas generales mejor que Estados Unidos, pero vuelve a ocurrir eso que tantas veces, sí, le pasa a México, ¿no? Balón que pega en el palo, no entra, y después equivocaciones. O sea, equivocaciones básicas en momentos donde no te puedes equivocar, y hay selecciones como Estados Unidos que podrán no ser brillantes, ¿eh? Pero te aprovechan si tú les regalas una oportunidad, y México se las terminó por regalar.
Exacto, del travesaño a la portería contraria y el gol de Estados, ajá, Unidos, un contragolpe rapidísimo. Sí. ¿Qué jugadores, Héctor, te parece que destacaron en el equipo mexicano el día de ayer?
Yo creo que la mitad del campo está muy bien cubierta, ¿no? Luis, sí, Chávez, Eric Sánchez, muy bien los dos. Me parece que es una dupla que hay que aprovecharla, Beto. Ya se conocen de Pachuca. Es una lástima que Eric Sánchez lo hayan sacado en la lista final de la Copa del Mundo. Era un jugador que tenía que haber estado. Tiene un dinamismo, tiene un ida y vuelta, ataca, defiende, tiene muy buena llegada, marca muy bien, es un perro de casa cuando marca, y es un jugador muy claro cuando ataca. Luis Chávez igual, cuando va al frente es muy peligroso con su potente disparo de zurda, en balón parado es muy peligroso también, y también defiende muy bien cuando se trata de recuperar la pelota. Es el problema para México, es como dices tú, Beto, esta actitud de la inteligencia emocional cuando tienes el segundo gol, lo estrellas en el poste, y después no te concentras en la jugada que sigue, sino te quedas lamentando la jugada que,
exacto,
perdieron. Y entonces, sí, en ese desconcierto emocional, esto es lo que llamamos la inteligencia emocional, ahí se pierden esos segundos básicos fundamentales de detener al rival cometiéndole una falta táctica, Beto. Tan fácil como eso. Pasó entre cuatro Serginho Dest, Beto. Es impresionante, sí, eso. Y luego,
de acuerdo,
pasa la pelota
a Jordan Morris. Se fue quitando gente de encima.
Exacto, Jordan llega a la espalda, que no estaba cubierta de Julián Araujo, Beto, que también se quedó con la jugada anterior en el ataque y no se quedó en la jugada para defender el contragolpe. Y esto provocó, por supuesto, que Estados Unidos, que inteligencia emocional tenía de sobra, que nos empataran el partido.
Sí, como que viene un pasmo momentáneo después de fallar, una desconcentración, volvemos a lo mismo de siempre. Yo creo que al futbolista mexicano no es que le falte mentalidad, lo que le falta es concentración. Y termina
al atleta mexicano tal vez incluiría
en
la
general,
conversación,
sí,
Beto. Sí, a veces creo que no nada, o sea, no lo podemos limitar meramente al tema del futbolista, ¿no? Y no sé si los tantos cuartos lugares en los pasados Juegos Olímpicos reflejan un poco esa falta de concentración en el momento clave.
Totalmente, sí, de acuerdo. Vamos a escuchar a De La Rosa, a Eric Sánchez y al portero Acevedo.
Yo creo que se vio desde afuera, desde adentro mucho más. Tuvimos un buen partido que lastimosamente no pudimos ganar, pero pues así es esto.
¿Qué te pidió a ti concretamente Diego Coca, no solamente hoy, sino a lo largo de toda la concentración?
Oh, que agarrara confianza, que disfrutara, y respecto al partido que aguantara, que le diera salida a los compañeros y nada, que te digo, disfrutar el partido para el beneficio de la selección.
El objetivo será encontrar un lugar dentro de una lista de 23 para el verano. ¿Qué tan complicado ves tener un lugar en esa lista final de cara al verano?
Sí, es muy complicado porque hay muy buenos jugadores, hay muy buenos delanteros y nada, te digo, como lo decía hace rato, al final de cuentas todos los delanteros siempre están para trabajar y beneficiar al equipo, que es lo importante.
Me quedo tranquilo, ¿no?, por el trabajo que hizo el equipo. Creo que desde el minuto uno nos presentamos de buena manera, tuvimos personalidad, demostramos todos los que le tocaron. Y bueno, al final tal vez un descuido y bueno, hay que trabajarlo y sabemos que es mucha gente joven, entonces bueno, va a haber momentos donde tenemos que trabajar esa experiencia también.
Me tocó verte salir del hotel en Girona. ¿Tomas esto como una revancha, el decir... Ya no fui a Qatar, pero la Copa del Mundo del 2026 tiene que ser mía sí o sí?
Sí, claro, eso sí. Creo que desde que quedé fuera de esa lista, como lo he dicho, me quedé tranquilo. Sabes, estoy consciente que no quedó en mí, pero bueno, ahora es momento de enfocarme en partido a partido con selección y, claro, pensar en el futuro a ir a ese Mundial del 2026, que es en México.
¿Qué te ha pedido concretamente Diego Coca?
Creo que nos ha pedido ahí, bueno, el partido de hoy, pues lo trabajamos en la semana, bueno, lo poco tiempo que tuvimos, y nos pidió bastante que los espacios iban a quedar por fuera, todo eso, entonces es algo bueno y jugando me sentí muy cómodo.
Se te señala mucho como el portero joven que debe estar en la Copa del Mundo de Qatar. ¿Tú cómo asumes toda esa responsabilidad?
Mucha responsabilidad, te digo, faltan muchos partidos, faltan muchos procesos, muchos imponderables también. Hoy en día es importante vivir lo que me toca vivir, disfrutarlo al máximo, el poder jugar un clásico en Estados Unidos siendo capitán, pues muy contento, muy feliz por todo lo que he trabajado y bueno, necesito seguir por esa línea para poder demostrar y seguir compitiendo en esta profesión que es tan bella.
Se habló mucho y estábamos ahí en el Estadio Azteca, se escuchó, fue evidente el grito de la gente en el partido ante Jamaica pidiéndote a ti, ¿no? Coreando tu nombre. ¿Qué sentiste? ¿Fue justo? ¿Fue injusto para Memo?
Mucho respeto para Memo, no tengo palabras más que positivas para él, para su liderazgo, para su trayectoria. Por supuesto que creo que fueron injustos esos gritos. De cierta manera, pues yo estaba entre la espada y la pared.
Muy, ¿no? muy ubicado Acevedo y respetuoso también Acevedo. Lo escuchamos junto a De la Rosa y Sánchez y la presión se mantiene, no creció, pero se mantiene para Coca, el técnico de la selección nacional.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso, Huerta, Valle y Murrieta, en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula, y César Caballero tiene buenas noticias para los que le van al América. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Bueno, hoy el América, en punto de las 5:00 p.m, tendrá su penúltimo entrenamiento antes de enfrentar al conjunto de los Pumas el próximo sábado por la noche. Este jueves se espera que Henry Martín aumente las cargas de trabajo, que prácticamente se empareje en el entrenamiento con el resto de sus compañeros, y si no presenta ningún tipo de problema físico, sus posibilidades para jugar de inicio el próximo sábado por la noche contra Pumas aumentarán de manera importante. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Henry. Hay mucho optimismo de que sí podrá jugar el partido frente a los universitarios, pero hoy es un día clave, hoy es un día importante para él en este tema de su recuperación de la lesión muscular. Sin embargo, por lo que me he podido enterar, hay muchas posibilidades de que Henry sí pueda estar en el terreno de juego contra los felinos de Antonio Mohamed.
Buena noticia, porque es el hombre de los goles, en este torneo para el conjunto del América. Está en un buen momento en estos tiempos donde hay estos afanes naturalizadores y respetuosos de los buenos delanteros que tiene México y de los buenos defensas que tiene México. Resulta que hay intenciones muy marcadas, muy evidentes, de naturalizar, Toño, jugadores para la selección mexicana. Adelante, Toño.
Sí, importante, ¿no? Importante que aparezcan los goleadores mexicanos. Beto, César, gusto saludarte. El tema de, imagino, el campeonato de goleo está en la mente de Henry, obviamente. ¿Qué tanto crees que pudo haber sido esto también algo que lo lleva, no sé si a forzar la recuperación? Y pues también no sé si de pronto hubiera alguna posibilidad de, pues, algunos minutos que se tengan presupuestados, pues, para no arriesgarlo de cara a la parte más importante de la temporada.
¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Bueno, sería importante subrayar que Henry no estaría forzando para volver. Sí, el tema del campeonato de goleo es importante para él, por supuesto que no quiere ceder ningún tipo de terreno ante Julián Quiñones, que en este momento es su más cercano perseguidor, pero si lo vemos en la cancha es porque está en condiciones óptimas de jugar. Quizá no los 90 minutos, quizá como lo ha venido haciendo en los últimos partidos, entre 60, 70 minutos que te pueda dar Henry Martín dentro del terreno de juego serían muy buenos para las Águilas del América. Entonces, no van a forzarlo. Lo que menos quieren hacer es arriesgarlo porque saben perfectamente que es el bastión de la ofensiva del América y que la liguilla es lo más importante para esta institución, está prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero la buena noticia es que ya está prácticamente para volver a entrenar con el resto del equipo y ojalá no tenga alguna recaída, que ojalá responda de buena manera para que se pueda concretar esa titularidad el próximo fin de semana. Incluso te puedo decir que es la única duda que tiene el Tano Ortiz en este momento, si es que Henry está disponible para jugar y va de inicio, va a repetir la misma alineación de los últimos dos partidos. Si es que prefieren no arriesgar al delantero yucateco, seguramente veremos ahí a Federico Viñas, pero de ahí en fuera, el equipo que ha venido jugando las últimas dos semanas es el que iniciará contra el cuadro de Universidad Nacional.
Hola, César, qué gusto saludarte. Oye, César, ahora que estaba la situación de la semana de lo de Henry Martín, pensé, ¿Roger Martínez dónde anda?
¿Qué pasó, Héctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Roger, pues ahí está en el club, como siempre, se presenta a trabajar. En eso sí no podemos decir que no lo hace. Se presenta, entrena, sin ningún problema, viviendo sus últimos días. Prácticamente se viene la gira de la libre, de Roger, ¿verdad? Martínez, porque es prácticamente un hecho que no va a continuar con el conjunto americanista. Termina su contrato, se van a reducir plazas en el fútbol mexicano para futbolistas extranjeros, entonces ni siquiera hay la intención de renovar a Roger Martínez. Están ya cansados de lo que ha sido la etapa del colombiano con el conjunto americanista, donde ha dejado más pena que gloria. Entonces Roger ahí está simplemente viendo pasar la vida en esos últimos semanas o meses que le quedan con el conjunto americanista.
Qué padre,
¿no? Quisiera hacerlo.
No, hombre, y pagándole seguramente muy bien.
Es uno de los mejores sueldos que hay en la plantilla del América, y recuerda también que cuando fue la pandemia, donde todo mundo se la vio negra en el tema económico, Roger fue el único que no quiso hacerle descuento a la directiva americanista y no se bajó nada del sueldo, ni un solo peso. Así que cobró íntegro su contrato de 5 años.
Sí. Oye, ¿y Raúl Jiménez podría volver a la América?
Mira, ayer hablaba a Santiago Baños respecto al tema, no tuvo empacho en declarar y en mostrar a la luz que ha tenido contacto con Raúl, pero lo que me han dicho es que Jiménez en este momento tiene como prioridad quedarse en el fútbol europeo. No sé si después de lo que ha sido la campaña en estos últimos meses del Lobo Mexicano le alcance para mantenerse en el viejo continente, quizás sí, tal vez en una liga o en un club de menor envergadura, pero todo eso ya lo descubriremos en las próximas semanas. De momento Raúl se quiere quedar en Europa, no se puede descartar un posible regreso a la América, pero en este momento luce lejano, y más cuando tienes a un tipo como Henry Martín, que en este momento está rompiendo la Liga MX, sí, que es el capitán del conjunto americanista, que es un ejemplo a seguir dentro del vestidor, y que si no pasa nada extraño, está destinado a continuar como el eje del ataque del cuadro azul crema.
Ojalá que no haya pasado ya el mejor momento de Raúl Jiménez. César, ojalá. Muchas gracias por la información.
Que estén bien, excelente tarde para todos.
Y es, oye, que Beto, hay ya algunas... Sí.
Héctor. Un paréntesis, quiero agregar una información para la gente que vive por la zona de Coyoacán, la Miguel Hidalgo, o por el lado de la Benito Juárez, que es donde se sintió más el sismo. Le llaman un microsismo de magnitud 2.4. Se sintió muy fuerte, Toño lo sintió muy fuerte, porque en otras zonas de la ciudad no se sintió tan fuerte, pero Toño lo padeció en carne propia. Lo extraño de esto es que la profundidad, el epicentro es la Ciudad de México, y la profundidad es 1 kilómetro, Beto. O sea, es muy poco. Sí. Es muy poco de profundidad donde se produjo el movimiento de tierra, y el Sismológico Nacional ya hace la información oficial, que fue un sismo magnitud 2.4, localizado 3 kilómetros al noroeste de Coyoacán, en la Ciudad de México, a las 3:04 p.m, con una profundidad, te digo, de 1 kilómetro solamente.
Sí, hombre, buenos datos, muy, muy oportunos, Héctor, de este pequeño temblor de 2.4 grados en la escala de Richter, que se acaba de registrar en la Ciudad de México por el rumbo de Coyoacán. Por allí andabas, ¿no, Adriana? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. La verdad es que este sí yo no lo sentí, por suerte, porque le
qué
tengo
bueno
favor a estos temblores, pero bueno, esperemos que todos estén bien, por supuesto, tras este pequeño susto. Compañeros, muy buena tarde con ustedes para hablarles de la última hora del equipo de los Pumas de la UNAM, día 4 de preparación previo a este partido ante las Águilas del América, considerado un clásico capitalino que evidentemente tendrá toda la euforia, el apoyo de la afición. Ya no hay boletos en la cancha del Estadio Azteca para este compromiso, y por parte del campamento azul y oro saben perfectamente que es un partido con mucha historia, que eso es lo que gira alrededor de un clásico, pero ellos únicamente están enfocados en ganar. Saben perfectamente que este partido es clave para que sigan con vida en ese esperanza o en ese sueño de estar presentes en el repechaje del presente campeonato.
Me tocó el primer clásico capitalino en Estados Unidos en un amistoso, y la verdad que se vive de una manera muy intensa. Es un partido muy bonito y yo creo que tengo que disfrutarlo, y todos mis compañeros tenemos que disfrutarlo porque son partidos muy especiales.
Sí, es más pasional este.
Con Chivas también me tocó enfrentarlos en Estados Unidos en amistosos, y la verdad que los dos se me hacen muy intensos. Yo creo que lo único que ha cambiado es que se me ha abierto el arco. Yo creo eso me da un poquito más de confianza, porque los otros partidos tenía esa sensación de que hacía la jugada muy bien y me faltaba ese último toque, y yo creo que ahorita tengo que disfrutar que ando fino y seguir alargando la racha. Que ha sido más también por el momento que pasa el equipo, que todos estamos muy conectados y jugamos a lo mismo. Yo creo que eso me ha dado el plus de confianza para hacer mi juego, para poder aprovechar mis habilidades. Y en base a los goles, yo creo que ahorita estamos pensando en el triunfo, independientemente de quién le toque anotar. Yo creo que esa tiene que ser la mentalidad. Yo he notado al grupo con más confianza. Igual hemos tenido por ahí detallitos que tenemos que mejorar, pero como lo dijo el Turco la otra vez en su conferencia, es más fácil resolver ganando que cuando los resultados van mal. Que va a ser un partido muy lindo, independientemente del rival. Nosotros sabemos lo que nos estamos jugando y yo creo que tenemos que salir con esa mentalidad, porque al final son dos partidos que son como dos finales, y ahorita nosotros estamos pensando en el partido del sábado. Yo creo que es fútbol, y en el fútbol cualquier cosa puede pasar, lo hemos visto en muchos momentos, y yo creo que ahorita nosotros tenemos que aprovechar que venimos con esa rachita ganadora y que venimos con mucha confianza para poder afrontar de la mejor manera este partido. Para mí son sensaciones inexplicables, porque había pasado por otras situaciones contrarias, y yo creo que ahora el escuchar a todo el estadio, yo creo que es tanta perseverancia y tanto trabajo que he puesto en el día a día, y yo creo que el trabajo siempre paga.
Adriana, gusto saludarte. Pues otra vez se empiezan a conseguir resultados positivos, ya más tiempo de trabajo con el Turco. ¿Algún cambio que se vislumbre, no, de esto que se viene o con lo que se viene trabajando en semanas recientes de cara a lo que va a ser el partido contra América?
¿Qué tal? Fuerte abrazo. La verdad es que no, hoy hizo el equipo trabajo táctico, pese a que todavía está detallando lo que es este compromiso. Lo que hemos notado mucho en estos pocos días de trabajo con Antonio Mohamed es que es un técnico muy analítico, muy de cerca analiza tanto a los rivales como a cada uno de sus jugadores, y por ello le ha dado indicaciones exactas a cada elemento que ha puesto en el terreno de juego. Al día de hoy se perfilaría a salir con el mismo 11 que enfrentó el domingo pasado a los Diablos Rojos de Toluca. Se ha visto muy sorprendido el turco Mohamed con la participación de elementos como José Caicedo. Lo ha estado usando mucho en esa línea de cinco cuando de repente suele jugar en la línea defensiva o incluso...
Adriana, perdona interrumpirte, vamos a ir al corte comercial.
Perfecto.
Gracias, Adriana, gusto en saludarte, que te vaya muy bien. El Chino Huerta con su pelambre y su talento. Volveremos enseguida.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
De regreso en ESPN Radio Fórmula. El América, Héctor, ha sido un equipo espectacular, ofensivo, con volumen de juego, con llegadas, con muy buenos jugadores, con muy buena dirección técnica el América en este torneo. Yo veo muy difícil que Pumas le pueda sacar siquiera el empate el fin de semana.
Sí, tiene, digamos, el según que le ponen al América a todo el mundo es que su defensa no es tan sólida como otros años, ¿no? Tiene 20 goles en contra, pero también tiene 34 a favor, Beto. Entonces, esos 14 goles de diferencia hacen pensar a cualquiera que el equipo tiene una preferencia por atacar, y cuando atacas mucho, pues corres riesgos, ¿no? Y entonces también que el portero que arrancó el torneo, Oscar Jiménez, no le fue tan bien y recibió en 10 partidos 14 goles. También esa parte hay que entender qué ocurrió.
Sí.
Y luego entró Malagón, y en los partidos que ha jugado Malagón, el América no solamente no ha perdido, prácticamente los ha ganado todos, con excepción del de León. Y aparte de eso, pues el América sigue metiendo goles. Malagón solo ha recibido 6 desde que debutó como portero del América. Y el equipo pues ya lleva 85 goles en 2 torneos, Beto. En lo que fue el pasado, 38 en la temporada regular, 3 en la liguilla, y ahora 34, 85 goles en 36 partidos. Nos hace pensar que un equipo que hace 2.5 goles por partido, pues es un equipo que tiene muy definida su línea de ataque, ¿no?
Sí.
Que va a atacar siempre al rival y que va a buscar la portería contraria, aún corriendo riesgos en su defensa.
Totalmente, totalmente. El América está muy definido. El América es un equipo que da espectáculo, como quieren tantos americanistas. Y sin descartar, Toño, a Pumas, claro que puede ocurrir un triunfo de Pumas, un empate de Pumas, pero realmente por lo que se ha visto en el torneo, yo no veo cómo el equipo de la universidad le pueda ganar al América en Santa Úrsula.
Que ha pasado muchas veces, ¿no? A mí, te soy honesto, los
también.
No me gustan, no me gustan en lo más mínimo, pero hay uno en el que sí creo, ¿no? Que en los clásicos las cosas no necesariamente importan cómo llegues, ¿no? En el análisis creo que uno sería irresponsable tirar por la borda lo que ha hecho un equipo en tiempo reciente, ¿no? Tanto para bien como para mal, pero ¿cuántas veces no lo hemos visto? El propio Mohamed en su paso por América, ¿no? O sea, siendo capaz, hablaba Adriana de lo analítico que es del rival y también de los propios jugadores que tiene. Mohamed es un tipo que no tiene ningún problema de, ¿saben qué? Cerramos espacios atrás, no somos los más agradables, no damos necesariamente espectáculo, pero en pelota parada te puede hacer daño, en contragolpe, ya hablabas, sí, de fuerte, claro, ¿no? Y la capacidad individual que tiene. Pero yo también reitero, no puedo tirar por la borda lo que ha hecho América esta temporada y no voy a olvidar lo desastroso que fue por momentos, inclusive Pumas. Pero luego vienen estos partidos donde, a pesar de que los papeles te digan que tiene que estar claramente inclinado a favor de un equipo, pues después termina llegando el otro y ganándolo de forma circunstancial, si quieres, pero hasta emparejando la cosa.
Sí, sí puede pasar, claro que puede pasar dentro de un deporte azaroso hasta cierto punto. Ciertamente muy acartonado hacia lo táctico en los últimos tiempos, pero también no deja de ser azaroso el fútbol como otros deportes. Y vamos a ver qué ocurre en este fin de semana en el partido entre América y Universidad. Huerta, que aspira a jugar con la selección mexicana, este chico tapatío muy joven que estuvo en el Guadalajara, que tiene talento y que quiere llegar al equipo nacional. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues justo estamos por llegar ya al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, donde regresarán Alexis Vega, Alexis Vega, Fernando Beltrán y el Tiva Sepúlveda, que estuvieron con la selección mexicana de fútbol. No fue el caso de Roberto Alvarado, que por lesión se quedó fuera de la convocatoria, y de vuelta, ¿no? Y van a bajar del avión. De hecho, el plan fue que se quedaran a dormir en Phoenix, se vinieron en el primer vuelo directo de la ciudad de Arizona del estado de Arizona aquí a la Perla Tapatía, y bueno, pues a trabajar de inmediato. Están citados en Verde Valle una vez que pisen suelo tapatío, así es que aquí estamos, y justamente la sesión del día de hoy que van a tener trabajando por separado esos tres elementos, servirá al técnico Veljko Paunovic para poder analizar el rendimiento que tienen sus futbolistas, si Alexis Vega está en condiciones. Seguramente Beltrán y el Tiva lo estarán, no tuvieron minutos el día de ayer, entonces pues hoy disipará esas dudas, y mañana en el entrenamiento del viernes podrá por fin definir el once que utilizará para enfrentar a Cruz Azul, Beto.
Hola, Jesús, te saludo con mucho gusto. Oye, Jesús, pasamos en Fútbol Picante hace rato, leímos las declaraciones que aparentemente dio al periódico Record el jugador Pocho Guzmán, donde dice que son aspirantes a ser campeones. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Ya dejan los 1-1 ahí en Chivas o cómo estuvo esta entrevista?
Saludos, Héctor, buenas tardes. Pues es que prácticamente todos tienen, excepto nosotros. Esa es la realidad. Ajá.
¿Así les dieron la entrevista a ellos?
Sí, tal cual.
Ah, okay. O sea, nada más nosotros estamos vetados.
Sí, exactamente, solamente ESPN.
Okay, hay que agradecerle mucho al líder de ahí, ¿no? Ah, es que aunque hay un dueño, hay quien ejerce de dueño. Y el dueño anda de viaje, pero hay quien ejerce de dueño cuando él se va. Qué bueno, ¿no? Que no se quede en la casa sola.
Sí, pues tiene a la gente que hace aquí pues sus funciones, en teoría. A Mauri por lo general no está porque se la pasa atendiendo Mi Life. Y bueno, pues son decisiones, ¿no?, que toma no sé quién, pero que nos deja sin la posibilidad de podernos acercar a los jugadores a nosotros.
Bueno, ningún puesto es eterno, ¿verdad? Entonces, hay que esperar. Tenemos mucha paciencia, ¿no, Beto? Los que hemos visto pasar mucha agua de bueno del tío. Tenemos mucha paciencia, ¿no?
Sí, tantos años de mover el abanico, como dicen por ahí. Oye, me quedé pensando, Héctor, Jesús, Toño, si este Chino Huerta, voy contigo, Jesús, ¿cabría en el Guadalajara, en el funcionamiento del Guadalajara actual?
No lo sé.
¿Tenemos a Jesús?
Sí, ahí está. ¿Me escuchan?
Porque sí. Guadalajara hizo un buen torneo sin Huerta, claro.
Sí, te escuchamos, Jesús.
Sí, mira, de entrada, Huerta le pertenece ya a Pumas. Él fue, digamos, parte del intercambio por Alan Mosso, entonces no habría posibilidad de Chivas para recuperarlo. Y en la pregunta que haces, pues solamente que lo quisieran utilizar como extremo, que es donde ha jugado en el equipo universitario, sí. En Chivas, pues ahí está Alexis Vega, ahí está el Charal Cisneros. Pues no sé si hoy en día pudiera caber. No sobra, me queda claro, el plantel de Chivas tampoco es largo, pero para pensar en que sea titular, no lo sé.
Exacto, sí, a eso me refería, si este Huerta, que está jugando bien con Pumas, pudiera caber en el funcionamiento de Paunovic.
Vamos, Beto, a escuchar, pero justamente. Sí. Okay. Sí, vamos, Héctor, a escuchar. No, es que te decía que sí puede caber, nada más que deja que se encarezca más, porque a Chivas le gusta que se vayan baratos y luego les gusta recomprar los caros, ¿eh?
Vamos a escuchar a Paunovic, el técnico de las Chivas.
Yo considero y particularmente estoy muy contento de que el Chivas es siempre un candidato a ganar a cualquiera. Y consecuentemente, ahí tienes la respuesta, ¿no? Pero hay que ir partido a partido, como siempre lo hemos dicho. Y yo estoy orgulloso de que el equipo siempre ha sido competitivo en todos los partidos, contra los equipos considerados candidatos y contra los equipos que quizás no han tenido esa etiqueta, ¿no? Pero para mí todos los equipos compiten en esta liga y todos los equipos nos cuesta. Nuestro equipo es capaz de ganar a equipos establecidos y siempre compite. Y en cuanto a Cruz Azul, me alegro de que por fin me preguntes eso, porque es el partido del año. Es el partido que todos soñamos al inicio del torneo, estar en esta situación, tener la posibilidad de meternos entre los cuatro primeros, después obviamente de tener que enfrentarnos a un gran rival, con un gran técnico, con mucha experiencia y con muchos éxitos, que lo ha hecho muy bien también aquí. Todo esto lo que te indica que vas a tener un gran examen.
Las palabras de Paunovic, que ha hecho un buen torneo. No sé si tanto así, Jesús, ya para terminar, como para candidatear al Guadalajara hacia el título, como dice el Pocho, pero sí ha hecho un buen torneo el equipo tapatío y está aspirando a lo alto en este primer torneo del año 2023.
Sí, imagínate, Beto, es tan bueno para Chivas que no conseguían estos 28 puntos que tienen hoy desde 2016. O sea, ya pasaron bastante años desde,
sí,
años desde esa fecha y están aspirando a pasar la barrera de los 30 puntos que no la alcanzan desde 2011. O sea, en realidad, numéricamente, el trabajo de Paunovic ha sido bueno, pero sabemos que en el fútbol mexicano, pues esto se corona en la liguilla, ¿no? No tanto con, sí, el tema de los puntos. Y hoy lo comentaba el técnico, él va partido a partido y paso a paso, no quiere volarse de más.
Sí, claro, hay que secundar lo de la fase regular en la liguilla. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
En el gotero informativo, Puebla y Tigres arrancan la jornada penúltima del torneo el día de hoy. Devuelven a la Juventus temporalmente los 15 puntos. Dani Alves, que está convertido en un mentiroso profesional, que cambia de versiones a cada rato, pide de nuevo salir en libertad y dice que las cámaras del antro del 31 de diciembre en Barcelona respaldan su versión. Lo que pasa es que la ha cambiado tantas veces que pues ya ni él mismo se cree. Barcelona recupera a Pedri, Dembélé y De Jong para enfrentar al Atlético de Madrid. Alaba, 2 semanas de baja por lesión. Joaquín Sánchez del Betis anuncia su retiro, este legendario jugador del Betis. Andrés Guardado lo despide con tremenda patada. Juventus podría abrir la zona sur de la tribuna contra el equipo del Nápoles en medio de tantas restricciones que ha habido para los tifosi allá en Italia. Pero por lo pronto, ahí está esta despedida para Joaquín, que es uno de los jugadores emblemáticos, Toño, del equipo del Betis de los últimos años.
Sí, identificado con la causa, surgido de esas filas, en algún momento se fue Beto, pero regresó, y bueno, cuando gana la Copa del Rey el equipo, ¿no? La emoción, el gusto que le dio a este profesional en la palabra, con el uso completo de la palabra, ¿no? Un tipo que además se divierte en la cancha y se divierte fuera, ¿no? Es de estos tipos que, aunque no le vayas al Betis, te terminan cayendo muy, muy bien, y bueno, pues obviamente se le va a extrañar.
Sí, nos contaban ayer, Héctor, que puso en su boda la Copa del Rey en la mesa, ¿no? Junto al pastel de bodas.
Sí, 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 pues son de estos personajes del fútbol, ¿no, Beto? Que, sí, que hacen falta porque enriquecen no solamente la cuestión folclórica que a veces, sí, se da, sino también enriquecen los vestidores, porque siempre hay un jugador que anima grupos, que está ya más predicando en la cancha con el ejemplo. Son muy útiles este tipo de jugadores, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora anuncia ya Joaquín su despedida. Estaremos hablando también de los
Rays. Es uno de los dueños del equipo, Beto.
¿Cómo, perdón?
Joaquín es accionista del equipo, además.
Ah, sí, es verdad.
Sí, es uno verdad. De los dueños tiene, del equipo de Betis.
Tiene parte, es verdad. Los Rays, 6 blanqueadas en 19 partidos, expulsaron a Max Scherzer tras un control por una sustancia pegajosa. Esto en los Mets. La Liga Mexicana pone fin al ayuno en sus parques. Play ball para el día de hoy en la Liga Mexicana de Béisbol. Arranca, Toño, la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol.
Sí, 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 está de regreso, ¿no? Con la ilusión que genera esto y además en un momento muy de donde tomó mucha fuerza, ¿no? El béisbol mexicano después de lo hecho en el Clásico Mundial, claro, justamente de este deporte. Beto, no quiero dejar de lado, acabó ya el tiempo extra en el duelo entre la Roma y el Feyenoord, absolutamente dominador el equipo italiano.
Me pasaron por
en
encima,
el tiempo extra, ¿no? Pero por encima, pasaba de medio campo el conjunto del Feyenoord y para colmo, sí, terminan echando a Santi Jiménez, ¿no? Por una patada a la rodilla de un adversario, entonces Santi Jiménez se terminó yendo expulsado y el Feyenoord a pensar, que no es poca cosa, en el título del Eredivisie, porque
o se sea que primero el europeo. Primero se lo sonaron y luego él dio una patada
y luego este el regreso porque... Beto.
es una acción 120. Que sí, el público ya la vio, está la imagen que está fuera de la cancha en un saque de banda, toma el balón Jiménez, pero se lo quieren arrebatar y se lleva un manotazo y expulsan a Foti, el auxiliar de Mourinho, y luego, como nos dice Toño, Héctor, terminó saliendo expulsado el jugador mexicano.
Sí, esto es un poco por el gol de visitante, ¿no, Toño? Que ya en esta ocasión no contó, porque ganó el Feyenoord el primer partido 1-0 y ahora va a la cancha de Roma, pierde 2-1 y entonces se van a tiempo extra y en el tiempo extra la Roma prácticamente le pasa por encima. Dybala hace un gol, que es el que finalmente hace obligado el alargue, y luego a los 6 minutos del, no, a los 11 minutos de arrancado el segundo, el tiempo extra, de los 11 minutos del primer tiempo extra, el Saragüi mete el gol al 101, y luego ya al final Pellegrini hace otro gol, había hecho el primero, y sí, Santi Jiménez al minuto 120, Beto, sale expulsado.
Sí, exactamente. Ya no comentamos ayer esta petición de los saudíes de deportar a Cristiano Ronaldo por tocarse los genitales cuando le estaban gritando Messi, Messi, allá en el Al Hilal, este equipo en el que se encuentra jugando el futbolista portugués. A partir de hoy será obligatorio, jornada de 16 del fútbol mexicano, presentar el código QR de Fan ID en todos los estadios de la Liga Mexicana de Fútbol, en la Liga MX, uh-huh, para su escaneo o revisión visual. Esto
está,
pues, va
un caos en los estadios, Beto. O sea, exacto, un verdadero caos. Pero un verdadero caos.
Exactamente. También lo veo de esa manera. ¿Qué tanto tardará esto en aceitarse, Héctor?
No, y además, Beto, lo peligroso que tú des todos tus datos personales, te toman tu fotografía en movimiento, tienen el iris de tus ojos, tienen tu huella digital, tienen tu INE, tienen un montón de información que ni el SAT te pide, Beto. O sea, esta sí, empresa que contrató a la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene mucha experiencia, porque incluso su asiento está en Silicon Valley, en California. Ahí está, uh-huh, su asiento. Es una empresa mexicana, pero tiene su asiento para trabajar allá. Da servicio a muchas empresas, a bancos. Estoy de acuerdo en eso, pero como aficionado, imagínate tú, mal utilizados estos datos personales, Beto. Imagínate, sí, a nivel simplemente de una promoción comercial que quiera ser un patrocinador de algo, ¿no? Pues tienes una base de datos ahí de millones y millones de personas que tienes toda la información de ellos, toda, para hacer uso de ello. Puede ser.
Sí, delicado.
Se ha usado, muy delicado, porque en otros países se ha utilizado hasta para hacer cuestiones de promedios electorales, de dónde pueden ciertos candidatos aplicar ciertas estrategias de campaña, en fin, pero puede usarse para muchísimas cosas. Ya no digamos que caiga una base de datos de esta, que sea hackeada y caiga a manos de delincuentes, lo cual sería peligrosísimo. Sí, ya vimos que hasta el ejército mexicano fue hackeado en México. O sea, sí, es muy peligroso esta situación, pero, y no han dado la suficiente información. Aquí pasamos, ¿te acuerdas, Beto, una entrevista con un experto, un abogado experto en esto de los datos, sí, personales? Y luego iban a tener derecho de réplica la compañía que tiene la federación contratada, iban a tomar la llamada con nosotros, y al final no la tomaron. Y creo que sí es importante que alguien de esta compañía le asegure a la gente que también resguardados están sus datos personales.
Es una buena entrevista. Vamos a buscarla para ESPN Radio Fórmula. Se mantiene el rechazo a los grupos de animación, a las porras visitantes, y se mantiene la política de cero tolerancia ante cualquier alteración del orden. Pero es delicado lo que expone Héctor en esta tarde con el famoso Fan ID en el fútbol mexicano. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Héctor, Toño, buenas tardes. Que les vaya muy
gracias,
bien. Hasta
buenas
mañana.
Tardes. Igualmente.
Gracias, un abrazo mañana para ambos. Bye.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.